Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
De todos los priistas de México, hace uso de la palabra nuestro candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
Para quienes estudian historia, hay una rama de esta que llamamos historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si o qué hubiera pasado si no? Son, digamos, los dos pilares de ella. Es el punto de la historia que marca la diferencia entre lo que fue y lo que no fue, pero pudo haber sido. Por eso yo les pregunto hoy, ¿qué hubiera pasado si en México no hubiera existido el año 1994? Vaya año, ¿no? Hoy les voy a pedir que intentemos hacer una parada en el túnel del tiempo y lleguemos al 23 de marzo de 1994. Era martes, y ya situados ahí, comenzamos.
Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Este sábado se cumplieron 30 años del homicidio, del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI en 1994, ese convulso año para México, ese complicadísimo año para nuestro país, que se vio marcado en gran medida precisamente por esa tarde-noche de martes en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, viví. Es por eso que a 30 años, nos tocó en sábado, pero a 30 años hemos decidido platicar con diferentes personajes que tienen un punto de vista interesante y que de una u otra forma fueron parte de este hecho, de este evento que marcó la historia de nuestro país.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues como dices, nos remontaremos a 30 años, hasta el 1994, un año que quedó marcado en la historia por todos los acontecimientos políticos y sociales que sacudieron a la nación. Desde el levantamiento zapatista hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y obviamente pues el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Sí, hemos oído a innumerables personajes de la vida pública de México hablar sobre esto, pero poco conocemos a personajes que estaban dentro de la campaña de Luis Donaldo Colosio y que vivieron en carne propia esta situación. Uno de ellos, nada más y nada menos que René Casados, quien fue asesor de Luis Donaldo Colosio en esa época cuando se conformó el frente con el que competiría en las elecciones meses después. Esto, 1994.
Sí, en 2014 se hizo una encuesta y 7 de cada 10 mexicanos sabían, recuerdan y pues también conocían cómo murió Colosio. 2 de cada 3 creen que hubiera sido un buen presidente y 4 de cada 10 recuerda con claridad qué estaban haciendo cuando se enteraron de su muerte.
Yo lo recuerdo perfectamente, ya les estaré platicando. Las versiones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio nunca han parado, nunca han dejado de publicarse, nunca nadie ha estado conforme con las versiones oficiales. Platicaremos con Jesús González Mal, es el abogado de Mario Aburto Martínez, el asesino confeso hasta ahora de Luis Donaldo Colosio.
Sí, y más del 80% de los mexicanos ya rechazan la versión oficial del asesinato de Colosio y a 30 años, hay muchas especulaciones de qué fue lo que pasó, sobre todo por lo que pasó, Dani, con la Fiscalía General de la República, que abre esta teoría de un segundo tirador después, como ya lo decíamos, de 30 años.
Misma que fue descartada por muchos años. En fin, siempre ha habido especulaciones alrededor de la teoría o del resultado final de las investigaciones oficiales del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Meses después, un queridísimo personaje también, su esposa, Diana Laura Riojas, viuda de Colosio en ese entonces, falleció. Uno de sus personas más cercanas, Fernando Gamboa, platicará con nosotros sobre esta entrañable pareja de la política mexicana, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, contendiendo ahora por un cargo federal en las elecciones del 2 de junio. Le dedicamos el programa entonces a este hecho histórico que marcó a nuestro país, pero vamos a una pausa y volvemos, Vivi. Pau, Pam.
Así es, nos vamos con esta canción que se llama La Bala, que habla de la historia de un crimen, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula.
Este sábado 23 de marzo se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República en ese 1994, un año complicadísimo, un año convulso, un año que ha sido materia de documentales, de películas de ficción, de series. Vamos a empezar de atrás para adelante por cuestiones de agenda de nuestros invitados. Jime, Pame, ¿por qué no platicamos un poquito de lo que ha sucedido después de esto y los años posteriores al asesinato de Luis Donaldo Colosio con la investigación?
Claro que sí, pues como decías, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en el 94, pero esta ha sido una investigación que ha continuado a lo largo de los años. De hecho, tuvieron que pasar 4 fiscales durante la investigación que estuvo abierta en menos de 10 años, pero apenas el año pasado se puso un amparo para solicitar la revisión del caso por parte del asesino confeso de Colosio, en la que estaba diciendo que además de que él fue torturado para sacar la confesión que él hizo cuando lo capturaron, pues había muchas irregularidades en el caso y entonces se volvió a abrir, que era lo que estaba diciendo Vivi al inicio.
Sí, justamente, Dani. ¿Qué pasa? Pues a 30 años sabemos que la única persona que sigue detenida por el asesinato de Luis Donaldo Colosio es Mario Aburto Martínez. Seguramente todos han escuchado hablar este nombre porque es justamente la persona que fue detenida luego de que pasó el asesinato. Y ya lo decía muy bien Jimena, ¿qué ha pasado después de tanto tiempo? Pues bueno, la investigación que implicó a 3 fiscales, a un subprocurador y que todos concluyeron que en realidad había sido el único tirador en el caso. Sabemos que hace poco la Fiscalía General de la República abrió esta teoría y revivió esta teoría de que Mario Aburto no había actuado solo, sino que había un segundo tirador, pero pues es una versión que en muchas ocasiones han dicho que es incorrecta.
Y sobre todo que habría sido, como lo decías, víctima de tortura para aquella confesión en días posteriores al 23 de marzo y que lo hizo hacerse acreedor a una sentencia de 45 años mismos que está cumpliendo, y lo que su defensa busca... está buscando en este momento es que se le redujera a 30, con lo que por unos días existió la posibilidad real, digamos, de que Mario Aburto Martínez saliera de prisión el sábado pasado.
Exactamente, pero además esta es una teoría que ya lleva muchos años. De hecho, la teoría del tirador surge desde 1995, cuando habían metido a Otón Cortés Vázquez, que fue señalado por un testigo como una persona que también estaba portando un arma y que la había apuntado a Colosio, y fue la razón por la que fue detenido por las autoridades mexicanas, que también dicen que fue torturado para obtener una confusión, pero Otón fue...
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Liberado en 1996 cuando no se encontró evidencia de que haya participado, pero se suponía que él podía ser la segunda persona en dispararle a Colosio porque se le disparó primero en la cabeza, que es lo que se ve en el video, y por segunda ocasión en el abdomen. Entonces mucha gente creía desde el principio que tenía que haber alguien más, pensaban que era Norton, pero en 1996 esto se tira y desde entonces sigue la pregunta de quién podría haber sido el segundo tirador y si sí sucedió así.
Miguel Montes, Olga Islas González Mariscal, Mario Chapa Besanilla y Luis Raúl González Pérez fueron los fiscales que llevaron en los años posteriores al 94 el complicadísimo caso de Luis Donaldo Colosio, con una sociedad civil y una opinión pública que a la fecha, 30 años después, nunca ha creído que la versión oficial es la versión real, por más pruebas que se le presenten o por más pruebas que no se les hayan presentado.
Así es, Vivi estaba diciendo un dato porque se han seguido haciendo encuestas al respecto y decía que el 80% de los mexicanos al día de hoy duda de la versión oficial que ha emitido el gobierno desde entonces.
Jesús González Mal es actualmente parte de la defensa de Mario Aburto Martínez, el hasta ahora asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. He tenido la oportunidad de reunirme con él en diversas ocasiones en el último año para que me explique qué es lo que la defensa de Mario Aburto Martínez quiere, busca y piensa, y sobre todo, ¿quién es Mario Aburto Martínez? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
Gracias, Daniel. Bien, afortunadamente aquí por la ciudad de Puebla, pero con todo gusto atendiendo tu convocatoria a hablar sobre este tema tan importante en cuanto que, pues, como bien dices tú, la memoria histórica de México tiene una herida abierta. No sabemos qué pasó en aquellos entonces, pero la gran mayoría de los que en aquel entonces teníamos, digamos, la información, estábamos dudosos, y esto se ha trasladado a las fechas después de 3 décadas, y el país, la nación, no puede vivir con esa herida abierta. Hay un hombre que está purgando una pena que él niega haber sido el autor. Los elementos que nosotros tuvimos para estudiar, para analizar, para conjeturar qué pasó ese día, nos confirman la teoría, la posición de Mario Aburto, porque no fue evidentemente ni sujeto a un debido proceso, ni tampoco hay evidencias de que era el asesino del señor Luis Donaldo Colosio. Hoy está el asunto, afortunadamente, acogido por el Tribunal Colegiado Federal de Toluca, quien, en el primer concepto de violación de garantías que se argumentó por parte de la Defensoría Pública de la Federación en favor de Aburto, en el sentido de que no había sido juzgado, bueno, ni siquiera investigado por la autoridad competente, ni mucho menos juzgado también por la federación indebidamente. Esto quiere decir que, habiendo sido, como se le atribuía, el homicida de un hombre en Tijuana, Baja California, un homicidio que se denomina calificado, este debió haber sido investigado dentro de las funciones y del Ministerio Público del Estado de Baja California. De igual manera, las conclusiones a que hubiera llegado este Ministerio Público para someterlo a juicio era también potestad, era competencia del Estado de Baja California.
Doctor,
esto no ocurrió en la práctica.
Doctor, antes de seguir cosas tan específicas en materia legal, usted que ha tenido contacto, tal vez como pocas personas en los últimos años, con Mario Aburto Martínez y con su familia, que es un factor importante en este tema, ¿por qué no nos platica un poquito cómo es, quién es y cómo está en este momento Mario Aburto Martínez?
Bueno, eso es muy importante. Él ha podido superar, pues, su trance tan doloroso en lo personal, pero mucho más porque sabe que algo más que sufriendo lo que él ha sufrido, lo ha sido su familia, que ha tenido que emigrar a los Estados Unidos, de donde ya constituyen una familia reconocida, honorable, trabajadora, tienen nacionalidad, los descendientes de sus hermanos ya son ciudadanos americanos por nacimiento, se han adaptado, pero ni el padre ni la madre han podido superar el dolor de ver a su hijo, que en su concepto es inocente, privado de su libertad por tantos años. Y mucho menos si ha sido, como se ha constatado, aislado respecto de la relación con su familia. Uno de los principios elementales del derecho humano de una persona procesada o sentenciada es purgar la pena en un reclusorio cercano a su domicilio familiar, precisamente porque si fuese culpable, su reconciliación con la sociedad y su rehabilitación depende mucho de la cercanía familiar. Mucho más en este caso, que la familia está en los Estados Unidos, él debió haber estado en Tijuana, Baja California, internado. Nada de eso ha ocurrido. Primero se le recluyó en Almoloya, después en Puente Grande, Jalisco, después en Tabasco y por último en Guanajuato. Bueno, todavía no es suficiente. Resulta que de su correspondencia, hace 27 años, yo tomé este asunto, lo conozco hace 3 años, de la correspondencia le sustraían las fotografías de su familia. Él incluso ya no se imaginaba visualmente o imaginariamente cómo era su mamá y sus hermanas. Y por otro lado, fue sometido en muchos casos a aislamientos injustificados. Yo tuve la oportunidad de ver los expedientes de su comportamiento todos los años de reclusión. No hay una sola falta de disciplina, no hay una alteración de orden, no hay una disputa con otro de los internos, y no tiene, pues, por lo consiguiente, justificación el que se le tenga recluido en un reclusorio que no le corresponde por derecho ni por las convenciones internacionales que México ha firmado. Y él está ahí en condiciones muy... ha podido, digámoslo así, de desarrollar una defensa espiritual. Él no quiere rencillas, no quiere venganzas, no quiere cobrar el agravio que le han hecho. Lo único que quiere es que su familia se libere de ese estigma de que son familiares de un asesino y que él reivindique su nombre como una persona honorable. No tiene, pues, más que esa misión hoy en su proyecto de vida.
¿Cómo es él? ¿Cómo es?
Plenamente. ¿Cómo es? Bueno, mire, él cuando ocurrió esto tenía 24 años, hoy tiene 54 años, entonces está minado, se ve como una persona de mucho más edad, tiene que usar un bastón porque desde que prendieron indebidamente, lo golpearon con una piedra en la espina vertebral y le causaron una lesión que no le han atendido en los reclusorios en los que ha estado, ni se les ha dado atención médica, y él ha tenido que sufrir un dolor crónico, una dolencia crónica, que incluso se hace constar en el propio protocolo de Estambul que logramos se le aplicara para probar las torturas. De modo que este sufrimiento adicional de su estado de salud a hoy, pues evidentemente no representa 54 años, representa 20 más, ¿no? Pero espiritualmente, mentalmente, en su control mismo de sus estímulos y sus emociones, es un hombre maduro, sin resabios y sin rencores guardados.
Doctor, lo que ustedes apelan es que hubo fallas en el debido proceso, es decir, Mario Aburto Martínez confesó en 1994 haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Lo que ustedes dicen como su defensa es que dicha confesión fue producto de la tortura. Mario Aburto Martínez, según lo que ustedes han podido estudiar y según lo que ustedes defienden, ¿no formó parte del asesinato a Luis Donaldo Colosio?
No, en definitiva, respecto al fondo, no formó parte. Ahora, la comprobación irrefutable es esa, de por qué, si tenían todas las constancias, las pruebas, las tomas de películas, de videos tan contundentes y eran tan serias estas para condenarlo, ¿por qué se optó por torturarlo? ¿Por qué se optó por no solo torturarlo en el momento en que lo aprenden, sino incluso impedirle el ejercicio de sus garantías, ni defensa de un defensor de oficio ni de un privado, y se le interroga por parte del comandante de la Policía Federal, y eso se asienta en la en el acta de comparecencia. ¿Por qué se incurrió en esos deslices y arbitrariedades si, como ellos dicen, era o es evidente que él fue el autor? Claro, después de la tortura, con distintos mecanismos, le hacen alterar su declaración, porque incluso estaba sedado y con condiciones de aplicación de medicamentos que le alteraban la razonabilidad y la capacidad mental. Entonces, hay muchas explicaciones, pero por sobre todo, como usted lo dice, la tortura invalida pues el proceso, en cuanto que es un procedimiento ilegal para hacer confesar a las a los acusados o a los imputados, y que desde esa óptica, si se quiere volver a instaurar un procedimiento con los elementos serios científicos de criminología, puede hacerse, pero nunca pues mediante mecanismos de tortura.
¿Quién fue? ¿Qué fue? Digamos que tumbar esta versión oficial que ha prevalecido por 30 años significa arrancar un pedazo de la historia de México y ponerlo de cabeza, de nueva cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó en todas las investigaciones y en los años y años que duraron las investigaciones de estos cuatro fiscales a los cuales hacíamos referencia y que, por cierto, aseguran, afirman y defienden los resultados de sus investigaciones?
Pues bueno, fue un proceso fabricado. El Ministerio Público acopió lo que tuvo por parte de los peritos, de las constancias que había, y determinó que un juez federal lo juzgara. Esto queda a cargo del juez haber confiado en esas versiones de una investigación elaborada mediante mecanismos ilegales y no haber sentenciado al culpable, sino a Burto, hasta que no fuese plenamente e irrefutable su responsabilidad. En cambio, por razones políticas o por lo que se quiere, se apresuró el proceso, se inventaron las periciales psicológicas, las criminológicas, y se llegó a una sentencia en breve plazo, en el mismo año en que ocurrieron los hechos, lo cual pues habla a sí mismo de que no es común que un proceso de esta dimensión, de esta importancia, se desahogue en tan poco tiempo. Y esto pues da lugar también a pensar que hubo razones políticas. Claro, el país se cimbró, estamos todavía viviendo, quizás incluso el mismo Mario Aburto piensa que lo que se ha hecho de violencia con él adentro del reclusorio y en la culpabilidad que le atribuyen, no siendo el responsable, generó una violencia institucional que hoy se está vertiendo incluso en el estado político y social que vive la nación. Entonces es importante retraernos a esos hechos, como el de otros muchos más de justicias que no han sanado, que nos tienen en un predicamento de duda. El mismo hijo de Luis Donaldo Colosio, con una altura de miras, dice: no puedo yo asegurar que sea él, no soy quien pueda aseverarlo sin lugar a duda, pero en todo caso, si fuese, lo perdono y ya sanemos a México y dejemos la duda, y un hombre que está sufriendo un cautiverio como él, pues sea liberado. Incluso el propio padre de Luis Donaldo Colosio, a los 10 años de haber ocurrido el hecho, confesó que quien estaba en la cárcel por ese imputado por ese acto no era el responsable.
Doctor, usted durante muchos años, durante 25 años, usted creyó que que Mario Aburto Martínez había sido el asesino de Luis Donaldo Colosio.
No, desde luego nunca. Yo conocí muy bien a Luis Donaldo y no pienso que haya sido víctima de una casualidad, de un sujeto como lo quisieron desfigurar, un sujeto maniático con rasgos de conducta equivocada, sino Luis Donaldo lamentablemente pues fue víctima de un complot político, porque era un hombre de ideas más avanzadas. La prueba está que hoy su hijo reivindica las palabras de su propio padre, dice que México está efectivamente con sed y hambre de justicia, y que la autoridad no corresponde a los principios éticos y constitucionales que rigen al país, de modo que él pudo haber sido víctima precisamente de ello.
Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto Martínez, gracias, muchas gracias.
Gracias a usted, Daniel. Buena tarde.
Buena tarde. Pausa, Pamis.
Nos vamos a la pausa con una composición del cantante Ricardo Robles. Suena El Corrido de Colosio en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Hoy le dedicamos el programa a el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien entonces era candidato del PRI a la presidencia de la República. Estaremos hablando del contexto en el que se dio este magnicidio en 1994, un año complicadísimo, un año lleno de cosas que pueden dar un poco de contexto del momento en el que quien haya sido, hasta donde sabemos, Mario Aburto Martínez, le disparó en la cabeza al entonces candidato a la presidencia. Hablábamos ya, y lo estamos haciendo de atrás para adelante, de las investigaciones que durante 30 años no han cerrado del todo, tampoco en el imaginario de la gente, tampoco en la memoria colectiva, como ya lo platicábamos con uno de los abogados de Mario Aburto Martínez, y estaremos platicando, por supuesto, de ese martes negro en la historia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tenemos unos minutos para poner un poquito de contexto de lo que estaba ocurriendo, Jimé.
Sí, pues estábamos hablando justo de que era el año de 1994, fue un año de muchísimos acontecimientos en México. Arrancamos desde el 1 de enero, que es cuando se levanta en armas el movimiento zapatistas, pero también el 1 de enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América, el TLCAN, con Estados Unidos y Canadá, que fue un momento muy importante para abrir las fronteras de México con el resto del mundo. También el 23 de marzo, pues sabemos obviamente lo de Colosio, pero esto no termina aquí porque el PRI se tenía que enfrentar al hecho de que con su candidato asesinado les quedaban 4 meses para enfrentarse a una elección en la que el PRI ya estaba en sus últimas, ¿no? En el 94 no se sabía, pero ese sería su último sexenio para terminar el mandato ininterrumpido del PRI por más de 70 años. Entonces tuvieron que enfrentarse a esta elección federal, que también fue muy importante, en la que terminaba poniendo a Ernesto Zedillo. En septiembre, que
fue el primer debate a la presidencia.
Fue el primer debate a la presidencia, así es. Y además también aparecen otros candidatos, el PAN pues empezaba a colocar, pero también estaba Cuauhtémoc Cárdenas, que también es una figura que hasta el día de hoy es muy importante. El 28 de septiembre hay otro asesinato a una persona del PRI que también es de mucha relevancia, que fue el secretario general del PRI en ese entonces, Francisco Ruiz Massieu, y él fue asesinado en la Ciudad de México. El 18 de noviembre falleció Diana Laura Riojas, la esposa de Luis Donaldo Colosio, dejando a sus hijos huérfanos, a sus dos hijos, que estábamos mencionando que uno ahorita está compitiendo para ser senador por Movimiento Ciudadano. El 1 de diciembre Ernesto Zedillo asume la presidencia. El 20 de diciembre sucede el gran problema que genera la crisis económica y que también conocen este efecto tequila en el que miles de personas son despedidas, muchísimas empresas quiebran, pierden las personas sus propiedades. Y para cerrar el año, además por si fuera poco, el 21 de diciembre el Popocatépetl vuelve a tener una explosión después de estar 60 años inactivo. Entonces fue un año con todo.
Wow. Estos datos que ya mencionábamos brevemente en el bloque anterior, la encuesta que realizó Mitofsky pues hace ya 10 años, en el aniversario número 20, da muestra, y sería interesante retomar los resultados en este 2024, 10 años después, 30 años después del asesinato, a ver cómo han tomado las nuevas generaciones que ahora pueden ser, digamos, sujeto de una encuesta este acontecimiento. Pero mientras tanto, las cifras son impresionantes en cuanto a la investigación que ya decíamos.
Sí, en cuanto a la investigación y a 20 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en ese entonces 7 de cada 10 mexicanos aún lo recordaban, sabían quién era y también conocían cómo había muerto, y 2 de cada 3 mexicanos creían que Luis Donaldo Colosio hubiera sido un buen presidente. 4 también de cada 10 encuestados recordaba con claridad qué estaba haciendo cuando se enteró de la muerte del entonces candidato a la presidencia del PRI, y más del 80% de los mexicanos rechazaba la teoría de un solo asesino.
Un solo tirador.
Ajá, exacto.
Decías, Jimen, 20 segundos, que los mexicanos de varias generaciones, 4 generaciones por lo menos, recuerdan perfectamente lo que estaban haciendo en 4 acontecimientos.
Así es, yo creo que fue en el terremoto del 85, obviamente, en el asesinato de Colosio, el asesinato de Paco Stanley y cuando pasó lo de las Torres Gemelas.
En ese orden cronológico. Increíble. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando se enteraron del asesinato de Luis Donaldo Colosio aquel atardecer del martes 23 de marzo del 94? Regresamos a platicar de esto.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Ya lo llevan, ¿eh?
Todos quienes vivimos, digamos, ese momento, recordamos esa canción como parte de ese hecho, de ese acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y que quedó inmortalizado, cuya crónica quedó inmortalizada en voz del licenciado Jacobo Zabludovsky y varios reporteros, varias reporteras, una de ellas, Talina Fernández.
Sí, Talina.
¿Me escucha, licenciado?
Escucho.
Me dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio.
Murió el licenciado Colosio.
Pero es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
¿Este médico quién era, Talina?
Se desapareció, licenciado. Es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir.
Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Parece ser que la noticia ha trascendido ya aquí a la sala de espera con,
sí,
el, con el pariente del señor Colosio, Aníbal Colosio.
Ajá.
Pues la noticia que nos has dado es una de las noticias históricas más importantes del siglo XX para México.
Así es, señores.
Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
Una de las noticias más importantes de la historia de México, decía el licenciado Zabludovsky en esa narración que todos también recordamos, que todos sentimos algo al escucharla. Fernando Gamboa era uno de los personajes más cercanos, sobre todo a Diana Laura Riojas, vivió de cerca ese terrible momento para la familia. Detrás del candidato a la presidencia de la República había un padre de familia, había un esposo que estaba viviendo un momento complicado personalmente también y cuya familia se desmoronó básicamente tras la muerte de Luis Donaldo Colosio y meses después de Diana Laura. A Fernando yo lo conozco desde que soy una niña, tal vez él no lo recuerde, pero yo sí perfectamente, y te agradezco muchísimo estos minutos, Fernando.
Hola, Daniel, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio.
Gracias, Fer. ¿Quiénes eran Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas?
Mira, estaba ya haciendo esta pequeña reseña. Antes que nada, déjame decirte que es una gran valentía hacer este programa a 30 años de lo sucedido, porque está dirigido evidentemente a un target muy particular, a la gente que tiene más de 50 años o que sabe en esa categoría para arriba, porque los más jóvenes no lo recuerdan. O sea, realmente ha cambiado tanto México que me parece una gran valentía por parte de ustedes y lo celebro y lo agradezco. ¿Quiénes eran? Mira, yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocer a Luis Donaldo y a Ana Laura cuando estaban solteros, ambos antes de casarse. Me permitió conocer primero a él, después a ella, después hizo muchísimo más relación con Ana Laura, me tocó, puedo decirlo con toda confianza, el noviazgo, el matrimonio, la primera casa, la segunda casa. Me tocó ver el embarazo de Ana Laura con Luis Donaldo. Tuve también la fortuna de llegar primero que Luis Donaldo al hospital y conocer al bebé, porque Colosio estaba en una gira y yo llegué primero, pero bueno, es circunstancial. Y de alguna manera, haberlos acompañado durante un tramo de vida de 10 años que nos permitió crecer, compartir escenarios, compartir esperanzas, compartir horizontes, y bueno, se culminó por lo que cualquier político mexicano, cualquier político de su país aspira, llegar a ser candidato a presidente, ¿no? Entonces realmente, digamos, estamos en la cúspide del éxito, de lo logrado, de la haber llegado a la meta. Yo estaba en Tijuana, yo llegué a Tijuana ese día 23 de marzo, no estuve en Lomas Taurinas porque eran tres eventos los que estaban programados para ese día. El primer evento era solo para Colosio de Lomas Taurinas, el segundo evento era una reunión ya con Diana Laura, en una que le llamábamos Clubes de Oriundos, una reunión, digamos, con grupos de Michoacán, con grupos de Zacatecas, con grupos de Jalisco, que estaban, habían llegado a Tijuana y que estaban, digamos, de manera como binacional en la zona. Y el tercer evento, que por supuesto no llegamos ni al segundo ni al tercero, era una cena con empresarios. Ese era un poquito el formato de las campañas, digamos, un evento o varios eventos globales o más amplios, y después ya un poco más temáticos para poder ir caminando. Por esa razón, yo llegué a Tijuana ese día, el 23 de marzo, en el vuelo de, ya no me acuerdo si era de México o Mexicana. Llegué en la mañana, me incorporé a lo que le llamó la pregida, fui por día de lado al hospital y estábamos en el Hotel Lucerna cuando nos dieron la noticia de lo que había pasado. Por supuesto, no sabíamos con claridad. Llegaron y me dijeron primero que había habido una balacera y que le habían dado un balazo a Colosio. Cuando Diana Laura se suma a esta plática con la gente de la avanzada, ahí le cambian un poco la versión, que fue lo que salió, que le habían dado con un palo en la cabeza. El caso, primero, en ese momento, pues lo que hicimos fue irnos al hospital. Teníamos acordado ahí con Diana Laura un mecanismo de protocolo muy personal, en la cual yo manejaba el coche, ella así iba en la parte de adelante o en la parte de atrás para poder platicar con más calma. Bajamos entonces del hospital Lucerna, nos subimos al coche y en ese momento nos dimos cuenta, me di cuenta yo, que no tenía la menor idea de dónde íbamos, o sea, no sabíamos, nadie nos había dicho ni dónde estaba. Yo sí conozco Tijuana, pero en ese momento estaba totalmente en shock. Y bueno, como pudimos, avanzamos. Había una gran intranquilidad que se sentía en el ambiente. Había sirenas por todos lados, de veras, o sea, nunca olvidaré la cantidad de sirenas que había en ese momento, la cantidad de policías, desde mi punto de vista, paramilitares, porque estaban con colores distintos de los que yo conocía, con colores blancos, con colores beige, claro. Y bueno, nos subimos a la camioneta, nos pararon en un retén a la primera cuadra y nos dijeron que no podíamos pasar porque estaba acordonado, o sea, nos identificamos, me preguntaron si sabía yo dónde estaba el Esmeraldo, le dije que no, me pidieron que lo siguiera. Y estaba exactamente en el hospital de atrás, el hospital de Seguro Social, exactamente a espaldas de Lucerna, en Tijuana. Entonces, bueno, ya entramos al hospital como pudimos, era verdaderamente un descontrol absoluto, o sea, nadie sabíamos lo que pasábamos. Y cuando entramos, entonces ahí es cuando ya le da a Diana Laura la versión real de que había sido un balazo, ¿no? Pero bueno, ahí le dijeron, no sé si con buena fe o con mucha ignorancia, que no se preocupara porque la bala había entrado y salido. Sí, lo que nadie nos dijo fue que había sido en la cabeza y que le había destrozado el cerebro, pero bueno, eso lo supimos después, ¿no? O sea, el caso es que, bueno, ahí estuvimos, me tocó, por supuesto, ver lo que acaban de narrar ahorita de Talina y el enlace con Jacobo Zabludowsky, pero bueno, eso fue una experiencia verdaderamente choqueante y, por supuesto, llevó al traste no solamente, digamos, las aspiraciones de una familia que pudiera ser más o menos importante, pero más bien las aspiraciones de una generación, ¿no? O sea, realmente esto sirvió para abrir camino. Estaba comentando un poquito antes en el programa que el primer debate, en efecto, o sea, Colosio fue el impulsor de los debates. En esa campaña se da el primer debate entre candidatos, que en su momento fue ya con el doctor Cedillo, con el ingeniero Cárdenas, con el jefe Diego, y no se dio porque se excluyó a la cuarta candidata, a Cecilia Soto, una chica de Sonora, una compañera de Sonora, muy talentosa, muy, muy, muy cercana a Luis Donaldo, había estudiado en algún momento, creo que la secundaria o alguna cosa por el estilo, de la misma generación, pero que era candidata por el PT, no fue convidada al debate por alguna razón extraña, pero bueno, así se dio. Y una de las cosas que Colosio también impulsó y se dio en esa campaña fue observadores internacionales. No era costumbre que en las campañas se diera, Ahorita es muy normal, ahorita hablamos de debates ya como si fuera algo de diario, pero en ese momento era otro México, y creo que es importante recordar lo que hemos caminado, lo que hemos avanzado como país, lo que hemos crecido. Y bueno, en ese contexto, me preguntabas, perdón, y me fui por otro lado.
No, al contrario, interesantísima, qué crónica en primera persona, básicamente.
Bueno, ahí me tocó ser testigo ocular, literalmente, ¿no? Literalmente. Pero bueno, sí.
Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero yo te voy a hacer una pregunta para que me la respondas en 30 segunditos y después volvemos contigo. Después de este famoso y disruptivo discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución, ¿ellos entendieron que había cambiado algo? Y me atrevería a decir, ¿ellos tenían o tuvieron en algún momento miedo?
Mira, hubieron muchas señales, sí, hubieron muchas señales de cuidado, muchas señales de cuidado. Inclusive la gira inmediatamente anterior a la de Sonora, que fue en Nuevo León, ahí se rompió por completo el protocolo. En mi opinión muy personal, yo creo que fue una especie de simulacro para entender cómo estaba el mecanismo de seguridad de Colosio, porque ahí en Monterrey, unos días antes, se rompió por completo el protocolo. Sí, sí hubieron señales. Ahí en Monterrey lo comentamos mucho. Y Colosio dijo una frase que fue premonitoria. Dijo, a ver, si me quieren matar, me van a matar, así de simple. Wow. Eso fue lo que dijo, lo tengo muy grabado. Y entonces él estaba totalmente en contra de un cuidado excesivo. Ya.
Vamos a hacer esta pausa que te decía, Fernando. No te vayas, por favor, volvemos contigo, Pam.
Así es, nos vamos a la pausa con Pedro Rivera. La canción es La Muerte de Colosio en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Seré el presidente de la patria mexicana porque fuiste muy decente. En Tijuana lo mataron y allí terminó la historia. En un 23 de marzo que queda.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12:24, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del asesinato de Luis Donaldo Colosio a 30 años recién cumplidos, el sábado apenas, de que ocurriera. Fernando Gamboa, una de las personas más cercanas a la familia Colosio Riojas, vivió, como él lo decía, con sus propios ojos, ese trágico día en Lomas Taurinas, ese trágico día en Tijuana, ese trágico día en el país. ¿Cómo fueron las semanas y los meses siguientes para la familia Colosio Riojas y para todo el equipo cercano en el que estabas, de Luis Donaldo Colosio y de Diana Laura Riojas, Fer?
Fue un verdadero caos, en verdad, porque una de las cosas que más le preocupaba a Diana Laura era cómo decirle la muerte de su padre a los dos niños. Luis Donaldo tenía 7, 8 años y Mariana 1 año. Y entonces lo que nos pidió a nosotros desde que estamos en Tijuana es que apagara todos los televisores, apagara todos los radios. No había redes sociales en ese momento. Entonces era otro México, insisto. Entonces un poco la idea o la responsabilidad que Diana tenía o que sentía que había subido era decirles personalmente, ella, a sus dos hijos, lo que había pasado. Esto evidentemente fue muy complicado. Llegamos de Tijuana, o sea, habíamos estado todo el día viajando. Llegamos en la madrugada aquí a la Ciudad de México el día siguiente, y en ese momento se trasladó Luis Donaldo para hacer una serie de guardias de honor antes de llevarlos a Galloso. Y ella pidió y me dijo, a ver, te cargo, quédate acá, atienda a mi marido, así me dijo textual, atienda a mi marido, ve que no pase nada, yo me voy porque tengo que decirle a los niños en persona lo que pasó. Entonces fue a su casa, o sea, habló con Luis Donaldo primero, con Mariana, no sé exactamente qué términos fue, pero regresó entonces después a Galloso con los dos niños. Por supuesto, estábamos en estado de absoluto shock, de negación absoluta de lo que había pasado. Y bueno, pues cambió, por supuesto, toda la dinámica, todo lo que habíamos pensado, todo lo que se había planeado, todo lo que se había acordado se modificó por completo, pero por completo. Habíamos tenido una serie de mudanzas sucesivas de oficinas de manera muy reciente, fue muy rápido. Recordemos que en México el destape, yo le digo a mis hijos el destape y no tienen idea de lo que les estoy hablando, era otro México. Tengo que explicar exactamente qué consistía y cómo eran los protocolos, cómo era la litis en ese momento. Y el destape se había dado de manera muy reciente en noviembre, o sea, la campaña comenzó en enero, eso pasó en marzo, fue realmente cuestión de meses, y en un lapso de 4 o 5 meses cambió por completo toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida tuvimos ahí que reordenar cosas. Una de las cosas que de al lado tenía muy claro era que en primerísimo lugar era mamá, eso es lo importante, ¿no? O sea, en primer lugar era mamá y tenía que cuidar por la seguridad, por la serenidad, por el control de sus dos hijos. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo, eso fue lo que privilegió. E inmediatamente después me dijo, ¿sabes qué? Todas las cartas, que llegaron miles de cartas, tarjetitas, tarjetas, cartas, cartitas de todo tipo, de todo el país, de muchas partes del mundo, y me dijo, a ver, necesito que me las juntes, porque una por una las voy a leer, todas las voy a leer, y algunas las voy a contestar. Entonces necesito que me las ordenes cronológicamente. Bueno, pues eso fue un poco lo que hicimos, tratar de ordenar. También es importante compartir con el auditorio. Y al lado había tenido una crisis de salud un par de años antes. Sí. En ese momento, ellos acordaron hacer lo que se conoce como testamentos mutuos. O sea, si Diana Laura moría primero, heredaba Luis Donaldo; si Luis Donaldo moría primero, heredaba Diana Laura. Así lo acordaron ellos. Y entonces, bueno, hicimos todo este movimiento de lo que tenía Luis Donaldo, o sea, para nombre de Diana Laura. Y 8 meses después, el 18 de noviembre, bueno, se tuvo que volver a hacer el mismo protocolo, pero ahora para los niños. O sea, fueron tiempos realmente, Daniel, muy, muy complicados a nivel personal, además muy confusos a nivel político. La verdad es que se volvió la política un juego de espejos. O sea, pensábamos que los adversarios estaban enfrente y de repente nos dimos cuenta que muchos adversarios estaban en la parte de atrás de nosotros, ¿no? Entonces realmente fue un momento complejo, muy complicado para México, muy complicado para la familia, tratar de ordenar. O sea, en ese momento, después, una semana, se dictaminó que el doctor Cedillo sería el candidato. Entonces, pero modificó, por supuesto, toda la estructura de la campaña, pero pues por supuesto, nobleza obliga, mi obligación, mi convicción, mi compromiso, era primero estar con la familia, y eso fue lo que yo elegí.
Fernando, a 30 años, ¿qué sabor de boca te queda el curso de las investigaciones y el resultado final de las investigaciones?
Mira, fueron ya casi 11.000 días, o sea, estaba yo sacando la cuenta, son 10.950 días más o menos. O sea, y me tocó por razones obvias, o sea, trabajar y acordar y visitar y acompañar a los 4 fiscales, o sea, Miguel Botes primero, o sea, que empezó con una dinámica, una relación, y terminó de una relación ya muy deteriorada.
Muy, claro.
Con la doctora Olga Mariscal, o sea, que fue muy rápido, o sea, no dio tiempo realmente acertado. Después con Pablo Chapo Besadilla, que fue una experiencia terrible de ánimo. Y terminar con Luis Raúl González, ¿no? Con Luis Raúl González Pérez, o sea, que fue realmente el último fiscal. Y pues, por supuesto, a cada uno de ellos me tocó acompañarlos, platicar con ellos, acompañar a Diana Laura en su primer momento, nada más con Miguel Montes y con Mariscal, con Pablo Chapa ya no. Pero sí fue. ¿Qué opinión me merece? Estaba oyendo ahorita al doctor González Chispal, o sea, y hablaba de que era ya demasiados años. O sea, no lo sé, yo no sé si son demasiados años. Lo que tenemos que recordar es que la condena de un juez, y yo no soy juez, ni soy abogado, ni pretendo serlo, pero la condena de un juez fue por 45 años, de los cuales ha pasado 30. Si ahorita hay una reconsideración, no le queda a la familia la parte agraviada, y creo que Luis Donaldo, Luis Donaldo hijo, lo ha puesto muy claro en el sentido de decir, a ver, ya pongamos esto en paz. O sea, México tiene que sanar, o sea, ya no hay manera de dar paz, ya no señalemos culpables. Caminemos adelante, la vida nos ha enseñado qué es eso, y no tratar de regresar hacia atrás con un poquito una bandera de hacer justicia. Lo que sucedió, sucedió, o sea, bien, mal, regular, y lo que creo que el mejor homenaje que podemos hacerle, en mi caso personal, a Colosio o a Diana Laura, pues es tratar de actuar de la manera en la que ellos nos enseñaron que era la correcta, de frente, con las cosas claras, tratar de buscar el bien para todos. O sea, y tratar de caminar para avanzar y dejar un mejor México de que recibimos.
Fernando Gamboa, gracias por estos minutos. Ha sido, pues vaya que interesantísimo. Es un pedazo de historia lo que tú nos puedes narrar.
Pero aquí me tocó muy chiquita por la relación con Gonzalo, pero bueno. ¿Qué? Sí, y lo platicamos luego fuera de micrófono.
Así será. Iban a ir a cenar a casa de Gonzalo Vega un par de días después, sí, a hacer una cena con artistas.
Exactamente, eran muy buenos amigos. Así y yo es. Tuve la fortuna y el privilegio de conservar la relación de Gonzalo hasta su muerte, pero bueno, esa es otra historia.
Esa es otra historia de la cual podremos hablar pronto. Gracias, Fernando.
Ok, un beso, hasta luego. Saludos. Gracias.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan.
El disruptivo discurso días antes de su muerte de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución. René Casados, sí, René Casados, quienes algunos conocen como conductor, otros como analistas, de esta misma casa con Joaquín López Dóriga todos los miércoles, otros como actor. Es un libro de historia con quien yo amo platicar de todo. Está también con nosotros esta tarde. ¡Hola, René!
Hola, Daniel. Abrazo inmenso, Daniel.
En una frase antes de irnos a la pausa, René, ¿cómo describirías el 94?
Una tragedia.
Una tragedia. Con esto nos vamos a la pausa y volvemos a platicar.
Un punto de inflexión en la historia de México.
Volvemos para platicar contigo de eso.
Nos vamos con Lorenzo Monteclaro y una canción que compuso cuando Colosio era candidato. Suena El corrido de Luis Donaldo Colosio en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Ninguna queja hay de ti, felices, y de tu mano llegaremos al 2000.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Tragedia, describió antes de irnos a la pausa 1994, René Casados, nuestro queridísimo René Casados. Yo lo presentaba como un libro de historia viviente y vaya que lo eres, René. Una tragedia, entonces. René, ¿nos escuchas? René, ¿nos escuchas?
Sí, ¿escuchas? Yo te escucho bien.
Sí, listo, ya.
¿Correcto?
Perfecto.
Te mencionabas, y me escuchas, y me escucha tu audiencia, que en toda tragedia hay una profunda lección histórica. Estimada Daniel, se cumplieron 30 años de este trágico magnicidio que marcó un punto de inflexión en la historia política y social de nuestro país. Si tú me lo permites y se lo puedo comunicar a la audiencia, yo inicio con una confesión que necesito comunicarte.
Adelante.
Siempre he guardado, secrecía, es la palabra, en prudente silencio sobre este tema. Nunca antes he accedido a una entrevista formal por una decisión profesional. Y ojalá sea de sentido humano en primera persona de este animal que guardo y he guardado en la ritualización del significado de este lamentable y doloroso acontecimiento que marcó profundamente mi vida. Guardo y siempre trato de guardar prudente distancia. pero bien lo sabes, siempre hay un momento, cumplidos 3 años, 3 décadas, Daniel, hoy es el día, así lo sentí y yo agradezco tu generosidad y tu interés periodístico para esta entrevista. Dialoguemos, platiquemos, pues, gracias, un abrazo inmenso para Luis Donaldo Colosio Riojas y su familia y amigos.
¿Cómo recuerdas ese 23 de marzo, René? Y muchas gracias por la confianza.
Gracias a ti y gracias a tu audiencia. Mencioné la palabra de magnicidio, hecho fatídico, de tragedia. Lo recuerdo como un drama demencial y abominable, si es que las palabras alcanzan el significado. Pero a través de los años, con dolor, uno tiene que aprender a buscar una lección en ello, porque así lo hubiera querido Luis Donaldo también, que hay que aprender de la historia. Porque cuando sucede una situación de este tipo con un ser humano como Luis Donaldo, un acontecimiento de esta índole, aprendes a reconocer todavía más sus valores, su calidad humana y
Estamos teniendo problemas de comunicación con René Casados. René Casados era asesor en ese momento, era una persona sumamente cercana a Luis Donaldo Colosio en el momento de su muerte y pues recuerda y decía, durante 30 años no he querido pronunciarme al respecto, he querido guardar una prudente distancia entre mi propia experiencia y lo que sucedió aquel martes de 1994, pero vaya que es un hecho, es un año en particular, pero es un hecho en general que marca generaciones, que marca toda una generación, tanto de mexicanas y mexicanos como de políticos que veían en Luis Donaldo Colosio. Yo hablaba de la historia contrafactual al iniciar el programa, pero más allá de lo que hubiera ocurrido, que eso nadie nunca lo podrá saber si Luis Donaldo Colosio efectivamente hubiera llegado a la presidencia de la República, sí cortó de tajo la esperanza que Luis Donaldo Colosio significaba para toda una generación.
Sí, yo creo que lo que pasó es que a los mexicanos les arrebataron paz. Yo creo que era un momento muy complicado para la nación en general. Lo que estabas platicando, Dani, antes de lo impactante que fue leer que un grupo se estuviera levantando en armas, declarándole abiertamente la guerra contra el gobierno mexicano, y que de repente dentro del gobierno, o sea, una persona que iba a ser candidato para el cargo más importante en nuestro país, fuera asesinado, el que parecía que iba a ganar inevitablemente, pues le arrebató tranquilidad que los mexicanos necesitaban en ese momento. Además, yo creo que, aunque estaban mencionando hace rato que debería ser un tema al que ya le deberíamos de dar cierre, siempre existirá el contrafactual porque no tenemos al villano de la historia, ¿no? O sea, sí tenemos muy claro quién era el héroe, el mártir, como ha dicho también Vivi en esta historia, que es Colosio, y que pues no sabemos qué hubiera pasado, pero tampoco sabemos a quién apuntarle el dedo en un año en el que todo era una locura y
que le quedó chico a Mario Aburto Martínez el papel del villano. Necesitaba la gente y aparentemente sigue necesitando la gente un hombre de más peso, más allá de un lobo solitario que por una u otra razón decidió ir a asesinar a una persona.
No, claro, y lo que hablábamos es que a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues, y lo decía muy bien Jime, no tenemos claro qué fue lo que pasó, tenemos muchas, digamos, hay mucha incertidumbre, pero también muchas preguntas, ¿no? Y también el qué va a pasar, por ejemplo, con Mario Aburto cuando ya se cumplieron 30 años y con este amparo que lo que busca también es reducir, pues, la condena de 45 años que se le impuso a 30 años. Y entonces saldría libre Mario Aburto Martínez, el único detenido hoy en día por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Lo que es un hecho es que este discurso que oíamos con anterioridad y que se ha replicado una y otra vez y que todos los 23 de marzo se repite en todos los medios de comunicación fue un parteaguas, fue disruptivo en su momento. Ahora a lo mejor tenemos la posibilidad de escuchar a los candidatos y a las candidatas expresarse de una forma mucho más libre en contra de cualquier tema, pero escuchar al candidato del PRI a la presidencia de la República hablando así de su propio partido, porque hablar así del país era hablar así de su propio partido, significó muchísimas cosas y para muchos fue el detonante para este asesinato, pues más allá de la teoría de una persona asesinándolo por una sola razón, ¿no?
Claro, del asesinato de Colosio, por si quieren el dato exacto de hoy, llevamos 10.960 días y recordamos con perfección también el discurso que se pronunció tan solo 17 días antes de su muerte, uh-huh. ¿no? Entonces también estuvo tan cerca y pues hay de dos, o Colosio vio la situación política que estaba viviendo en ese momento y se aprovechó como una forma para hacer campaña y conectar con todas las personas que no se sentían en ese momento contentos con la situación política en México, social y económica, o en efecto estaba tomando distancia. La realidad es que muchas personas creen que con ese discurso se estaba separando de la línea ideológica del PRI y de Salinas de Gortari, cuando también unos meses antes Salinas había dicho solamente hay una persona que apoyamos en este partido y es Colosio. Y a los pocos meses él estaba hablando pésimamente del partido que lo había colocado en esa posición, ¿no?
Sí, infinidad de personajes, de momentos, de fechas, de efemérides que explican o que explicarían el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero que sobre todo explicarían la época en la que se dio. Muchos de ellos han fallecido ya. Pero sin lugar a dudas hay muchísimos documentales, hay muchísimas entrevistas, hay muchísimos periodistas que han intentado recrear y entender un poco para las nuevas generaciones lo que sucedió aquel día y lo que sucedió aquel año. ¿Qué hubiera pasado después? Eso es algo que nadie sabrá jamás. No obstante, el asesinato de Luis Donaldo Colosio es un antes y un después en la historia de este país.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Lamentamos mucho, no pudimos retomar la comunicación con René Casados, parece que algo falló en su teléfono, pero era interesantísimo lo que nos estaba diciendo, sobre todo por esta primera confesión, nos decía que nunca había querido aceptar una entrevista sobre el tema. Ojalá que la podamos retomar en los próximos días en el marco de este aniversario 30 del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Mientras tanto, ¿cuál es el dato del día, Vivi?
Dani, hoy 25 de marzo es el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido, también es el Día Mundial del Niño por Nacer y también es el Día Internacional del waffle, así es. Suecia dio el paso decisivo para crear este día el 25 de marzo, coincidiendo también con el inicio de la primavera. Sabemos que el inicio de la primavera varía cada año, pero otros países obviamente pues se adecuaron a esta tradición de convertirlo entonces en el Día Internacional del Waffle. Les traigo un dato súper curioso del waffle que me llamó muchísimo la atención hoy que lo estaba leyendo, y es que sí, los waffles inspiraron al mundo deportivo. Ahí les va la historia. A principios de la década de 1970, las pistas deportivas pues estaban volviendo artificiales, estaban tratando de ver cómo iban a ser, por ejemplo, los tenis para los atletas, para que sean mucho más rápidos, en fin. Estaban creando como todo este sistema y había una persona, justamente un entrenador en Oregon, en Estados Unidos, llamado Bill Bowerman, que él, pues, una vez su esposa le preparó unos waffles y entonces a la hora de que vio cómo era justamente pues la máquina donde hacen los waffles, se le ocurrió hacer justamente que las suelas de los tenis, sobre todo de los atletas, fueran justamente como una wafflera. Entonces, bueno, pues creó justamente como esta idea. Cabe mencionar que Bill Bowerman después fue uno de los cofundadores de Nike, pero pues sí, los tenis, como ahora los conocemos y muchos para atletas, se lo debemos justamente a este desayuno de waffles que pues fue inspirado entonces en una wafflera. Justamente es la suela ahora de muchos de los tacos.
Se marca como waffle.
Claro, tienes razón. Así las cosas.
Hablando de waffle, 12:49, momento de preocuparnos por la comida. No sé si tan nutritiva o no. Pueden ser de avena.
Sí, waffles de avena muy, muy nutritivos.
¿Cuál es el consejo del día, querida Katia Leal? Hola.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Para mantener los huesos fuertes, necesitamos obtener una cantidad suficiente de dos nutrientes en particular, el calcio y la vitamina D. Este mineral endurece y fortalece los huesos, pero la función del calcio va más allá de solo fortalecer los huesos, porque también ayuda a que los músculos, el corazón y los nervios funcionen correctamente. Si no obtenemos suficiente calcio en nuestra dieta, el cuerpo empieza a tomar el calcio que necesita de los huesos y con el tiempo este proceso debilita los huesos, aumentando el riesgo de tener osteoporosis. Esta es una enfermedad que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan frágiles. La vitamina D es de gran importancia porque ayuda a absorber el calcio que obtenemos de los alimentos y junto con el calcio ayuda a proteger a los adultos mayores de osteoporosis. Añade a tu alimentación verduras de hoja verde, brócoli, salmón, atún, queso, sardina y alimentos enriquecidos con vitamina D para mantener una buena cantidad de calcio biodisponible en el cuerpo.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Lunes de cuidar nuestra seguridad digital. ¿Cómo estás, querido Poncho Muñoz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cómo andas? Hola. Cuéntanos.
Oye, pues hagamos una dieta, ¿no? Ahorita que hablaban del calcio, hagamos una dieta esta semana, aprovechemos que pues no todo el mundo labora y entonces podemos tener una desintoxicación digital. Pero como sé que no lo logramos, porque pues la vacación, la selfie, la foto de Instagram, pues alguien nos obliga. El día de ayer hubo una explosión geomagnética, que eso suena como muy técnico, pero pues no es más que estas expulsiones que comúnmente hace el sol, pero algunas son más severas y esas no se pueden como todo predecir. Y esta sí fue en un nivel un poquito fuerte, lo que implica que la radiación que genera, las ondas que generan de radiación en el transcurso desde el día ayer que sucedió esta explosión hasta el miércoles, jueves, o sea, en cualquiera de estos días, podamos tener intermitencias en las señales de celular. Entonces no se asusten, no le sacaron el celular de semana, no le echen la culpa a su proveedor de servicio de celular, simplemente es que va a haber fallas. Y eso a qué conlleva también que cuando no tenemos señal, se consume muy rápido nuestra batería. Entonces, si van a salir a carretera, que el GPS y lo que quieran, llévense sus pilas adicionales y lleven sus teléfonos muy bien cargaditos, porque en estos tres días vamos a sufrir un poquito de inconsistencias y intermitencias en nuestras señales celulares.
Órale, eso sí que no lo había oído. Qué interesante. Pero pues no tenemos que hacer nada, nada más ser pacientes.
Sí, nada de, oye, o sea, ahorita se justifica, no me contestaste, no, no estés de tóxico, a ver, no,
es que... Eso le pasó a René Casados, acabo de entenderlo en este momento.
Y eso le va a haber pasado, seguramente. A él ya le llegó esta radiación. Entonces, exacto. Es común, ¿eh? Pasa muy seguido. El tema es que hay veces que, pues, la expulsión de esto es más alta y es cuando genera que nos llegue hasta acá la onda expansiva de estas intermitencias. Que afecta a los satélites y que afecta a todas las señales y pues eso nos va a pasar también con los que todavía tienen parabólica, aunque se rían, hay gente que todavía tiene parabólica en su casa, para la juventud que diga qué es eso, pues es el Netflix hace muchos años.
Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Poncho.
Que estén muy bien, les dejo mis redes en Twitter, Poncho Munoz. Estamos en contacto en estos días para poner cositas en esta vacación.
Perfecto, gracias. Hablando de
Bye.
Hablando de fenómenos, hubo un eclipse espectacular ayer.
Sí,
se veía la luna impresionante. ¿Y el eclipse total?
Sí, va a ser en unos días, el 8 de abril, el primero en muchísimos años.
Bueno, 12:53, ¿de qué se está hablando en este momento en el país? Que es tendencia en las redes sociales. Primero que nada, Culiacán, vaya fin de semana este en Culiacán. 66 secuestrados, niños y niñas incluidos, ataques a la Guardia Nacional. Las autoridades ya liberaron a 58 personas, hay un oficial fallecido.
Así es, también es tendencia Campeche, porque se llevó a cabo la tercera manifestación masiva para exigir la destitución de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz. La gobernadora Laida Sansores ya dijo que no se va del cargo.
El país está ardiendo y no en términos políticos, sino en términos literales. Ayer el Valle de México olía a quemado por diferentes incendios en Atizapán y en Naucalpan. En Valle de Bravo, en la zona de Izar, también hay un importante incendio. Y en Veracruz, los más graves. 14 estados del país presentan alguna alerta por incendio.
Sí, Naucalpan es tendencia porque ya se difundieron imágenes de un hombre que provocó, de hecho, uno de estos incendios.
Imágenes impresionantes también de gente que tenía los incendios ahí junto, de pronto pidiendo ayuda.
Sí, terrible, terrible. En temas internacionales, Rusia y Putin, porque suman ya más de 137 personas fallecidas y 150 heridas por el atentado terrorista en una sala de conciertos cerca de Moscú. El Estado Islámico se atribuyó el ataque. El presidente Putin ya dijo que va a haber venganza.
Lo alcanzamos a decir el viernes, sí, antes de despedirnos. Kate Middleton sigue siendo tendencia, siguen las teorías de conspiración. Ya hay quien dice que esto fue inteligencia artificial. La BBC dijo, no, nosotros grabamos este video. Para nada. Trump, un tribunal de apelaciones de Nueva York que redujo el monto de la fianza, esto sucedió hace algunos minutos, al expresidente Donald Trump, de 464 millones de dólares a 175 millones de dólares, le otorgó 10 días para entregar el dinero.
Sí, así es.
Dani Alves.
Dani Alves es tendencia porque justamente ya salió de prisión, logró pagar el 1 millón de euros que le pusieron de fianza, va a seguir su proceso en libertad condicional.
Ya está por ahí el video en el que sale de prisión. Estados Unidos, bueno, nos volvió a ganar 2-0, esta pesadilla de marcador que ya tenemos como costumbre en fútbol, y la Fórmula 1.
Fórmula 1, Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Australia, el piloto mexicano Checo Pérez quedó en quinto lugar, y Max Verstappen, la sorpresa, tuvo una falla en su coche y quedó en último lugar.
Nos vamos, se quedan con el equipo de Denise Merker. Gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, adiós, y nos vamos con Chabelo. Hoy es aniversario de su muerte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.